Mi número es 720-276-3112. Ahí yo se lo dejo a cualquier persona que tenga alguna emergencia, alguna cosa que le está urgiendo. Aún si usted no sabe si nosotros podemos ayudar, por favor, antes llámanos, a ver, para que podamos identificar qué es lo que podemos hacer juntos. Porque es verdad, es un movimiento de la gente uniéndose para hacer algo mejor en la comunidad. Entonces, siempre vamos a tener una red de voluntarios listos para ayudar, aun si es en una forma emocional, pero también lo hacemos en una forma de muy práctico. Estamos ahí para ayudar a la gente a ser acompañados, a ir a la corte, para que la gente no tenga miedo de ser detenido por inmigración en las cortes. También nosotros estamos ofreciendo voluntarios que puedan documentar el caso suyo para poder determinar e identificar un abuso de inmigración contra ustedes. Si usted piensa que inmigración está abusando sus derechos, nosotros, la Coalición de Derechos de Inmigrantes, queremos saber eso. A nosotros nos importa muchísimo ver de que el proceso de deportación sea por lo menos justo, y que si le está pasando esto a usted, que usted ya tenga herramientas para poder defender este proceso, para que no estén tirándolos afuera de este país como basura. Nosotros queremos poder preservar su dignidad como persona, y nosotros estamos dedicados a hacer eso. Entonces, mi número otra vez es 720-276-3112. Y aun si fuese algo tan fácil como encontrar una licencia, nosotros también podemos tratar de ayudarlo a encontrar esa licencia, encontrar un poquito de estabilidad en sus vidas.
Mira, entonces, si hay alguna persona que necesita una licencia, ahí está la información de Mateo. Igual después se puede poner en el website para que cualquier persona que no alcanzó a escuchar, a agarrar el número o que va manejando, lo pueda tomar después. Mateo, mencionaste algo sobre la oficina aquí en Glenwood. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue que surgió esto?
Entonces, La ley de licencias ya está abriendo más oficinas. Vamos a tener un total de 10 oficinas por todos lados de Colorado. Y lo interesante de eso es que una de esas 10 oficinas va a estar en Glenwood Springs. Esa oficina de licencias se va a abrir en enero de 2020. Nosotros ya estamos preparándonos para educar la comunidad sobre estas licencias, cómo uno puede adquirir la licencia, qué son las calificaciones y requisitos. Y además queremos enseñarles a la gente cómo encontrar sus citas. Si usted es una persona que está buscando por una licencia, queremos informarles a usted cómo conseguírselas. Y además de eso, solo quiero dejarles saber a toda la comunidad de que este trabajo, estos esfuerzos, es gracias a todo el trabajo que hizo la comunidad. Esto es un movimiento estatal. Estas oficinas se están abriendo gracias a las personas que están voluntariando su tiempo, las personas que quieren invertir su tiempo hacia un movimiento estatal de inmigración. Tenemos voluntarios que hablan con legisladores cada día. Tenemos activistas y líderes que no les tienen miedo a hablar sobre sus historias con un legislador, explicándole al legislador de que necesitamos estas licencias, que es muy importante que tengamos esto. Y gracias a este movimiento, nosotros ya tenemos más oficinas. Entonces, compañeros, nosotros tenemos una oficina ya abriendo en Glenwood Springs, enero 2020. Si tienen algunas preguntas sobre eso, por favor, llámenme. Yo estoy aquí abierto otra vez. Mi número es 720-276-3112.
Mateo, hablas de voluntarios y de personas que quieren abogar por esta causa, pero ¿cómo puedes motivar a alguien que puede decir me da miedo hacerlo por mi estatus en este momento? Porque no quiero salir y dar la cara y hablarlo públicamente. ¿Cómo puedes decirle a alguien, cuáles serían las palabras mágicas para motivar a alguien así?
Lo que me decía mi supervisor, un mentor mío, una persona muy sabia, es que si tú quieres que algo cambie, tú tienes que hacer ese cambio. Uno no puede esperar que el cambio pase, porque esta oficina, por ejemplo, abriendo, es ese ejemplo, es de parte de los esfuerzos de muchas otras personas, muchas otras mentes que están juntando sus manos. Y nosotros queremos que la comunidad esté unida en este esfuerzo. Aun si uno es indocumentado, uno siempre puede ayudar en alguna forma en nuestro movimiento. Y si usted es alguien que quiere ayudar, simplemente danos la llamada. Habla con nosotros y nosotros podemos darte las herramientas para poder defenderte a ti, también tus familias, también tu comunidad, y también te podemos darle las capacitaciones para que tú puedas ser un líder en tu comunidad. Esto es lo que yo hice cuando yo tenía 20 años, antes de empezar en el movimiento. Yo simplemente empecé como un voluntario. Y ahora, gracias a la dedicación y la pasión que yo le puse a este trabajo, yo ya soy el organizador de las montañas para la Coalición de Derechos de Inmigrantes. Entonces, yo quiero decirles a todos de que si queremos algún cambio, nosotros tenemos que hacer ese cambio.
Y que no es como lo acabas de decir, pero ahora sí que poniéndolo en una contexto más pequeño, es no significa que porque yo llamo y quiero ser voluntaria mañana me vas a poner a hablar con un legislador, ¿no? Sino que va a ser un proceso.
Pues, todo tiene que ver con desarrollándole a uno sus habilidades en la forma que uno quiere. Yo encontré de que hablando con el público era un talento mío y por eso me dieron esas oportunidades para hablar con gente en una fundación de medios. Pero si usted es alguien que, por ejemplo, quiere ayudar con comida, que quiere ayudar con cuidando los niños, que quiere ayudar a un evento con nosotros queremos saber, queremos ayuda a la gente, queremos ayudar a la comunidad para crear estos espacios que son libres de racismo, crear espacios que ayuden a la gente a poder hablar sobre el problema inmigratorio sin miedo. Si usted quiere saber un poquito más sobre qué es lo que hacemos con este movimiento, usted quiere aprender sobre sus derechos constitucionales, yo quiero invitar a toda la comunidad que venga a la biblioteca en Glenwood Springs mañana a las 12 p.m. para aprender sobre sus derechos constitucionales, para poder aprender sobre el robo de salarios, porque el robo de salarios también es algo que pasa mucho en nuestras comunidades. Mi papá, que también fue alguien que sufrió sobre el robo de salario, la gente se empieza a abusar de sus empleadores, cuando saben de que el empleado, ellos empiezan a abusar de sus empleados cuando empiezan a saber de que ellos son indocumentados. Un empleador no tiene ese derecho para robarle el salario a la gente, aun si la persona es indocumentada, y nosotros queremos darle esa capacitación a toda la gente. Además de eso, queremos enseñarle a la gente sobre sus derechos constitucionales para poder defender contra una situación con la policía. Nosotros queremos asegurarnos de que la policía no está haciendo el trabajo de inmigración, y algunas veces nosotros vemos de que la policía sí tiene esa colaboración con inmigración. Entonces necesitamos saber nuestros derechos, necesitamos saber cómo confrontarnos con la policía para que no vamos a tener una situación incómoda que vaya a terminar una deportación. Entonces mañana yo quiero darle la invitación a toda la comunidad, a Glenwood Springs, Carbondale, Basalt, El Cebel, hasta Aspen, que vengan a Glenwood Springs, a la biblioteca a las 12 p.m. para aprender sobre estos derechos constitucionales. Ahí vamos a tener un poquito de comida y también podemos ofrecer guardería para las personas que tienen niños y necesitan cuidar de sus niños.
Wow, la biblioteca de Glenwood, ¿verdad?
Precisamente, la biblioteca de Glenwood a las 12 p.m.
Entonces no hay excusa, comida y cuidado de niños. Lo que normalmente se nos dificulta y ustedes ya lo resolvieron.
Ahí va a estar, sí, ahí vamos a estar. Y vamos a estar ahí para aprender como grupo. Queremos ahí tener un abogado, va a estar ahí presente para poder responder preguntas que la gente tenga. Entonces, si usted está en una situación legal, yo creo que esta es una buena oportunidad para poder hablar con un abogado gratis, para poder sacar algo de respuestas.
Mira, Mateo, cambiando de tema, cambiando de tema, estando en la misma frecuencia, algo pasó este mes de mayo, las últimas semanas del mes de mayo con el gobernador y algo con la comunidad latina, pero me gustaría que tú específicamente me dijeras, bueno, nos contaras de qué es lo que estoy hablando.
El gobernador ya ha estado firmando varios proyectos de leyes y yo creo que la que quizás estás refiriendo es el proyecto de ley que se llama HB 1124, que esencialmente está no parando completamente, pero haciéndolo un poquito más difícil para que policía pueda colaborar con inmigración, en el sentido de que si uno está siendo detenido por la policía, cuando uno vaya a las cárceles, te tienen que avisar sobre tus derechos, tienen que dejarte saber que tienes el derecho de permanecer silencio, tienen que dejarte saber de que tú tienes el derecho de no aceptar llamadas de inmigración. Y además de eso, esta ley está haciendo lo posible para que la policía no empiece a tener un contrato de 287G con inmigración, que eso es que los policías no van a tener el derecho de poder a enforzar la ley de inmigración. Eso es una cosa muy grande para el movimiento de inmigrantes, porque esta colaboración con inmigración es lo que está matando nuestras comunidades. Yo invito a la gente que se eduque un poquito más con las leyes que están pasando el gobernador, porque hay varias leyes que son pro inmigrantes que nos está ayudando. Y es gracias al gobernador afirmando, y además de eso, el movimiento, organizadores que están hablando con los legisladores cada día sobre estas notificaciones. Yo creo que es muy importante que ya todos entendamos como comunidad la diferencia entre notificaciones y deteniendo la gente en las cárceles. El presidente Trump anunció de que cuando uno está siendo detenido, que las cárceles deberían sostener una persona indocumentada por más de 48 horas en las cárceles para que inmigración pueda venir y investigar y después detener la persona. Y lo que nosotros paramos es esas detenciones de más de 48 horas. Si uno está siendo detenido, inmigración no puede venir y detenerte por más tiempo de lo que tú supuestamente tienes que quedarte en la cárcel. Si la cárcel te está ofreciendo que tú puedes pagar tu fianza y ellos te dejan ir, tú puedes pagar la fianza y te tienen que dejar ir sin ningún papel diciendo que te tienen que detener gracias a inmigración.
Y esa
Eso es
sería,
gracias a la ley que nosotros pasamos.
la SB 30 o la estoy confundiendo.
Eso sería SB 1124,
Ah, okay.
que se pasó recientemente, fue lo que el gobernador firmó. Esto ya está en ley de que la gente no puede ser detenida por más tiempo en las cárceles que supuestamente ellos tienen que ser detenidos. Pero eso no para las notificaciones, que es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Esto fue lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano simplemente estaba pagando una fianza de speeding ticket. Él estaba yendo muy rápido en las carreteras y él tuvo que ir a la corte a presentarse. Y en la corte, gracias a una notificación, inmigración se dio cuenta de que él estaba yendo a una corte y entonces ahí estaban esperándolo en la corte. Estas notificaciones están matando a nuestra comunidad y nosotros tenemos que hacer estas notificaciones ilegal. Esto es la próxima lucha que nosotros tenemos como movimiento, es parar las notificaciones de inmigración para que la gente pare de ser recogidas en las cortes. Eso además tiene que ver con la colaboración con la policía e inmigración y queremos parar esa colaboración 100%.
Mateo, hablamos de, bueno, yo pienso que todos, ahora sí que me incluyo ahí, hemos cometido el error de ir manejando un poquito más recio de lo que deberíamos y terminamos quizás con una multa. Pero independientemente de, porque no lo veo o no lo vemos quizás como algo que quizás alguien que mató a alguien o que golpeó a alguien, sino algo que podría juzgar yo personalmente como algo más leve. Pero hablamos de derechos, pero ¿cómo también dejar saber, por ejemplo, obligaciones? Algo que también suele pasar y me imagino que te ha pasado, y lo digo como latina, que a veces escuchamos en las noticias de que, no sé, iba manejando ebrio y tuvo un accidente, o casos de violencia doméstica, y decimos, es que no, o otros casos aún más fuertes, que decimos, estás mirando todo lo que está pasando ahorita aquí en el país, y todavía estos casos, o sea, ¿por qué como latinos no cooperamos? Y a veces me gusta recalcar en las obligaciones que también tenemos como residentes de este lugar, porque tanto como tenemos derechos, también tenemos obligaciones.
Claro.
Y no tanto para vernos bien, sino para vivir mejor.
Claro, claro que sí. Lo que yo quiero decir un poquito sobre eso es que nosotros como ciudadanos no podemos ser el juez y el jurado de las decisiones que hacen otras personas. Y yo creo que eso es algo que hace mucho la policía, eso hace mucho los políticos. Esta gente está juzgando nuestras comunidades por estas decisiones que ellos no saben contexto, no saben cómo pasó. Ellos están actuando como el juez y el jurado en ese sentido. Y nosotros como movimiento de Coalición de Derechos de Inmigrantes, nosotros creemos en la filosofía que una deportación nunca va a resolver la situación. Una deportación solamente va a hacer la situación peor. Una deportación va a afectar no solamente la persona que está siendo deportada, pero también las familias que esa persona está tocando. Una deportación no va a resolver la situación. Lo que sí creemos es el sistema criminal, cuando la persona comete un crimen, sí deberían pasar por ese proceso criminal. Cuando una persona cometió un error, sí deberían pagar por ese error. Pero lo que hace el sistema de inmigración es que después de que la persona ya ha pagado por el crimen, después de que la persona ya respondió por su error, ellos tienen que pagar otra vez, siendo deportados o tener que ser detenidos en el centro de detención en Aurora por mucho tiempo. Y eso de verdad no es justo, porque nosotros también somos humanos, nosotros somos residentes de la comunidad, y también es casi racista, porque solamente están encarcelando a la gente que son inmigrantes. Están dándoles a ellos el doble penal. Y eso, en muchas formas, para mí especialmente, yo encuentro eso injusto. Eso es algo que yo quiero cambiar en el sistema. Y yo creo que es algo que sí se puede hacer en nuestras vidas. Pero siendo el juez y el jurado, no es mi trabajo. Tampoco es el trabajo de ninguna otra persona, excepto el juez y el jurado. Ellos son los que van a determinar lo que pasó. Hasta inmigración, los que hacen, los que empiezan a enforzar las leyes federales, ellos tampoco son el jurado o el juez. Ellos simplemente están siguiendo las órdenes que fueron hechas por el juez. Y de verdad, eso causa de que hay un problema muy grande en el sistema. Eso, ¿verdad?, te deja entender el problema de una forma muy nacional. No solamente es local, sino que este mismo problema está pasando en Illinois, está pasando en Massachusetts, está pasando en Texas, Arizona, Nevada, California. Las historias se están repitiendo otra vez y otra vez. Entonces tenemos que parar esas historias. Tenemos que crear nueva política, nueva legislación que vaya a tener en mente la dignidad de la gente, que tenga en mente de que la gente sí está pagando por sus errores y que sí pueden rehabilitar y pueden ser otra vez parte de la sociedad. No tienen que ser deportados.
Aparte, por ejemplo, algo que mencionaste desde el principio, ¿no? Un ticket de por ir manejando recio y ponerlo en la misma categoría de alguien que cometió un error más grave, y quedar todos bajo esa etiqueta, ¿no? O sea, todos son juzgados de la misma manera.
Sí. Y eso fue precisamente lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano, alguien que antes estaba pagando por una fianza de ir muy rápido, encontraron de que él tenía un récord criminal de ya hace 15 años atrás, que él ya pagó, que él ya hizo sus... ya terminó de pagar ese error. Pero por ya tener esta este récord, nunca lo dejó marcado por el resto de su vida, básicamente. Al tener que pagar una fianza de manejo, lo detienen y además lo tratan a él como si él estaba matando gente o si él estaba violando a la gente. Él tuvo una discusión con esa persona y se pusieron a pelear de hombre a hombre. Y yo creo que es algo muy diferente a ir a las casas de las personas, a matar a una persona o robarle el dinero a otra persona o hacerle mal a la comunidad. Mi hermano era un problema con otro individuo. Y yo creo que es muy importante poder empezar a hacer las diferencias de, mire, estas son personas en las comunidades que son parte de la comunidad. Ellos tienen familias, tienen gente que los ama y una deportación no va a resolver la situación que ellos tienen ahorita. Es muy diferente, un contexto muy diferente a un violador o alguien que está matando o un pandillero. Esta persona era parte de la comunidad. No tenía que ser deportada.
Mateo, por último, me gustaría, hemos escuchado cómo cambió tu vida en la historia de tu hermano, pero en este proceso, en este tiempo que estás trabajando con CIRC, ¿hay alguna historia que has dicho, wow, esta sí me quebró o esta me llenó de alegría de saber que la resolvimos?
Pues yo creo que yo soy muy sensible a las historias de la gente y cada día me está llegando una llamada o dos sobre alguien que está pasando por un proceso muy doloroso y lo que yo siento, lo que yo escucho en las voces de las personas es esa desesperación en la voz de la mujer que está al otro lado de la línea en el teléfono cuando me está diciendo que ella está buscando por algo de estabilidad para su hijo, porque el hijo de ella es el que está sufriendo por este sistema. El hijo de ella pudo ser un beneficiario de DACA, pero por el presidente quitándonos este derecho, él ya no tiene DACA y es indocumentado, y ahorita este chico tiene que buscar por una licencia de conducir de Colorado, que afortunadamente Colorado lo ofrece. Yo recuerdo escuchando la voz de esta mujer, yo recuerdo la desesperación que esta mujer tiene porque es difícil encontrar estas licencias algunas veces. Yo recuerdo escuchando la voz de mi madre cuando ella me está hablando. Yo escucho es la voz de mi madre porque mi mamá lloraba todos los días sabiendo de que mi hermano estaba siendo detenido. Mi mamá lloraba sabiendo de que mi hermano estaba fuera del país, en algún lado donde ella no podía controlar, donde ella no podía ayudarlo. Y esa desesperación la escuchaba en la voz de esta madre que estaba tratando de encontrarle la licencia a su hijo. Y esta es la misma voz de desesperación que yo escucho de la gente que también está en un proceso de deportación. Pero yo quiero dejarles saber a toda la comunidad que nosotros estamos aquí para ayudarlos en cualquiera cosa que tenga que ser. Porque no solamente es nuestro trabajo, sino que también es algo que nos afecta como una comunidad. Nos afecta personalmente ver de que la gente está sufriendo a las manos de un sistema opresivo. Entonces, otra vez le quiero dejar saber a todos, si tienen algún problema, si tienen alguna situación, aún si no cree que nosotros podamos ayudar o no, por favor, llámanos. Mi número es 720-276-3112.
Mateo, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradezco porque sé que tuviste que madrugar para estar con nosotras esta mañana, pero toda esta información la valoramos y obviamente valoramos tu tiempo y tu pasión por este trabajo. Creo
Gracias a ti,
que
Sal.
cuando encuentras gente apasionada en lo que hace la diferencia en su comunidad, hace un impacto muy diferente.
Y eso también, yo de verdad aprecio mucho de que tú quieres tomar el tiempo para hablar sobre a este tema, porque es un tema que de verdad nos afecta mucho como comunidad, y yo quiero tomar este tiempo para buscar por alguien que está en el aire en este momento, alguien que está escuchando este mensaje. Si usted quiere ser parte de este movimiento, si usted quiere ayudar a la gente, si usted quiere ser un líder en la comunidad, aun si usted no sabe, aun si usted no cree que usted es un líder, todos tenemos esto entre nosotros. Por favor, llámanos. Empecemos a hablar juntos, empecemos a colaborar y crear eventos juntos, crear espacios donde podamos ayudar a la gente a ser libres. Otra vez, mi número es 720-276-3112. Muchas gracias, Cristal. Muchas gracias por tu tiempo. Yo espero poder estar en el aire otra vez contigo en el futuro.